Dente, te saluda aquí Mariela y también está Bulle conmigo.
Muy buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, Mariela, y a toda la audiencia de la radio.
Bueno, recién estábamos hablando con tu abogado, Guillermo Ferreiro, nos estaba comentando un poquitito sobre esta denuncia que realizaron ayer en contra de estos fiscales, ¿verdad? Terrible lo que nos comentaba, ¿verdad? Porque él nos decía inclusive de que utilizaron documentos de contenido falso. No hay mucha seriedad, por decirlo así, en la descripción de los hechos de lo que se te acusa. Y escuchar un poco también, ¿verdad? Tus palabras, cómo estás ante esta imputación que ha arrancado ya hace algunas semanas.
Sí, así mismo. Un saludo ahí a toda la gente. Ayer estuve por Asunción hablando con algunos amigos ahí, con Johanna Ortega, con algunas personas, con algunos senadores. O sea, fuimos muy bien recibidos ahí en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. De paso también, estamos cerrando un círculo. Tenemos muchos documentos que demuestran, o que van a demostrar, mejor dicho, de que están utilizando documentos públicos de contenido falso. Yo siempre decía, la fiscalía miente, al menos desde que empezó este juicio, ¿verdad? Pero ahora tenemos las pruebas y vamos a demostrarlos en los juicios, en el juicio en el cual la fiscalía me imputa y en el juicio en el cual yo le estoy denunciando a los fiscales Rodrigo Chigarribia, Alma Zayas y se me fue el nombre del Corbeta, Silvio Corbeta, mejor dicho. Presentamos o sea, dos denuncias, porque por persecución penal de inocente y por uso de instrumento público de contenido falso. Espero que la justicia tenga la misma celeridad con este juicio. Espero, porque están tratando de apurar al máximo el juicio en el cual yo estoy siendo imputado con documentos falsos. Por eso espero que la justicia tenga la misma celeridad en este caso, ¿verdad? Y bueno, yo como ciudadano, lo único que le pido al Estado paraguayo es que seriedad y que se respeten mis derechos. Al fin y al cabo, yo soy un ciudadano más y siento que están jugando o manoseando lo más sagrado que yo tengo después de mi vida, que es mi libertad.
Decime, Miguel, y bueno, por supuesto, yo entiendo hoy, y Guillermo fue bastante claro a la hora de explicar los motivos de la denuncia contra los fiscales. También, por supuesto, el hecho de que esta, digamos, persecución penal haya llegado justo al inicio del nuevo gobierno hace que la gente tome también unos criterios al respecto. Pero ahí en Ciudad del Este en particular, ¿cómo vos sentís el ambiente con la gente? Tuvieron una manifestación el 15 de agosto, mientras que Santiago Peña asumía la presidencia, ustedes en Ciudad del Este hicieron una movilización. ¿Cómo fue esa movilización? ¿Cómo sentís en este momento el entorno de la gestión con todo esto?
No, si bien yo no le deseo a nadie, a ningún intendente, este tipo de persecuciones por parte del propio gobierno. Esto es algo que ocurre y ocurrió en otros casos, en otras ciudades. A nosotros, irónicamente, nos vino bien como equipo político. Cuando estaba todo bien, había lo normal, o es natural que en un equipo cuando vaya creciendo haya celos políticos, y nos costaba un poco trabajar de manera coordinada con algunas direcciones de la municipalidad. O sea, eran algunos pequeños problemas internos, pero que nos permitían pasar a un siguiente nivel. Después de todo esto que comenzamos a vivir, ¿verdad? En esta nueva etapa de nuestro gobierno, siento que como si fuera que el equipo se afianzó, como si fuera que hay más solidaridad en el equipo, ayudó a la unidad de todas las direcciones del equipo político, ayudó también a separar la paja del trigo. Mucha gente que por ahí estaba solamente por algún interés pensando que nosotros vamos o íbamos a caer rápido, que yo iba a renunciar, comenzó a demostrar su verdadera cara y algunos se alejaron un poco del equipo. Entonces, y otros se acercaron más a decir, Miguel, acá estoy. O sea, en líneas generales nos ayudó muchísimo como equipo político y como institución, ¿verdad? también en el sentir general de la ciudadanía acá en Ciudad del Este y también en Asunción, o sea, a nivel país, mejor dicho, siento que nos está fortaleciendo porque mucha gente del sector campesino, de otros partidos políticos de oposición, me llaman, inclusive intendentes colorados me llaman, se solidarizan. Obviamente no, espero que el Colorado me apoye en el futuro, ¿verdad? Pero de otros, al menos intendentes, no sé también, ¿verdad?
¿Te fortalece entonces políticamente, decís, Miguel?
Yo me siento mucho más fuerte hoy, mucho más fuerte.
Sí.
Claro, siempre ayuda a estas cuestiones, me parece, en política, a identificar el equipo y al enemigo, ¿verdad? Al adversario, me imagino que... Miguel, pero mira, yo quería hacerte otras preguntas. Pues digamos que con Guillermo agotamos bastante el tema, este tema del judicial. En Ciudad del Este aparecieron los transportes eléctricos. Entraron en funcionamiento hace algunas semanas. Eso, ¿cómo estás viendo? ¿Qué cambio está representando en Ciudad del Este? ¿Cómo avanzaría el plan de movilidad de Ciudad del Este?
Los buses eléctricos comenzaron a funcionar. Fue un trabajo arduo ahí, encabezado por la concejal Alison Anisimov. Ella es la que quien más tiene experiencia en estos temas. Fue un proyecto que hace rato, una promesa de campaña, un proyecto que hace rato veníamos avanzando. Es público municipal, no está tercerizado. Actualmente es gratuito, ¿verdad? Pero eso, mientras que calibramos los itinerarios, mientras que cometemos los errores ahí, mientras que le vamos midiendo, ¿verdad? Porque mientras es gratis, pues nadie va a reclamar. Pero yo creo que en un par de semanas comenzamos a cobrar, va a tener el mismo costo que el pasaje actual en Ciudad del Este, pero el servicio es totalmente diferenciado, ¿verdad? Aparte de ser ecológico, que no emiten gases de efecto invernadero, no tienen ruidos molestos, son bien silenciosos, tienen cargadores, cumplen su itinerario, los choferes son personas respetuosas, con aire acondicionado, la gente está muy feliz. Yo noto que el esteño hoy tiene un motivo por el cual está muy, muy orgulloso.
¿Cuántos buses están en circulación?
20 están en circulación actualmente, pero no salen los 20, yo creo que 3 o 4 quedan ahí de respaldo. Uno ya sufrió un accidente, un motociclista le chocó, el motociclista está vivo, pero se golpeó bastante, estaba sin casco. Pero entonces está en chapería, no sufrió daños la batería, pero está en chapería.
Me imagino, pero representa realmente puede representar un cambio drástico, por lo menos en el sistema de movilidad.
Y también es un avance.
Claro, a nivel nacional, ¿verdad? Acá en el área metropolitana sigue siendo un pendiente... todo eso. Y los itinerarios, Miguel, porque te hago esta pregunta porque después quiero hacer un análisis reflejo con la Asunción y la Metropolitana. Los itinerarios de estos buses, ¿estos mantienen los mismos itinerarios de alguna otra línea? Primera pregunta. Segunda pregunta, o cómo se planificaban los itinerarios, ¿verdad? Segunda pregunta, ¿estos transportes son plenamente municipales o tienen alguna participación privada?
No, son plenamente municipales. Ninguna participación privada, ninguna. Ninguna, la administración no. Los itinerarios son, te digo el itinerario, ¿verdad? Salen de Remancito, del barrio Remancito, van por la avenida Bernardino Caballero hasta el microcentro, entran en el microcentro y de ahí ya salen hasta por la avenida San Blas hasta la avenida Perú. En la avenida Perú giran y en el Hospital Los Ángeles, ahí entran en la universidad porque tenemos 15.000 universitarios y de ahí salen y vuelven por el mismo camino hasta el barrio Remancito. O sea, un itinerario muy, muy concurrido, los números que manejamos hoy, pero es gratis también, ¿verdad? Yo creo que cuando se comienza a pagar va a disminuir.
Claro.
Pero hoy manejamos 600 personas por móvil. Nosotros necesitábamos 500 personas por móvil para cubrir las cuotas y los costos. O sea, tenemos muy, muy buenas expectativas de que los buses se paguen a sí mismos.
Ah, bueno, interesantísimo. Y conviven con transporte privado, o sea, público de explotación privada.
Conviven, pero en el itinerario no. El itinerario era de la empresa Alto Paraná Transportes, pero que no cumplía con la frecuencia no cubría la los años también. Viste que el contrato cumple establece un año o la edad de los buses tampoco sí. cumplían con la tasa del al boleto municipal. Entonces hablamos con la empresa, decidieron retirarse, abandonar ese itinerario por un acuerdo público, también porque el dueño hoy también ya es director general de la Itaipú, ¿a qué le va a interesar más el transporte público? ¿Qué le va a interesar más su transporte público en donde perdía dinero, ¿verdad? Entonces, tomamos ese itinerario y comenzamos a trabajar con los buses eléctricos.
Bueno, pero constituye, pues justamente para analizar un poco acá la ley metropolitana, la convivencia entre un sistema que es público propiamente, de explotación municipal, digamos, que convive perfectamente con líneas de explotación privada. Me parece que eso constituye una novedad, algo que yo vi en otras capitales y en otras ciudades en Sudamérica, pero acá, bueno, no conocíamos todavía hasta este momento, ¿verdad? Miguel, una última, sí, más política. Claro, acá si tiene una denuncia en la fiscalía, existe una persecución penal, hay como dos escenarios políticamente a los que tenés que mirar de reojo de manera permanente. La Cámara de Diputados, a donde pasa un pedido de intervención, y la Junta Municipal, de donde sale el pedido de intervención. ¿Cómo estás analizando la actual correlación de fuerzas en esos dos frentes?
Bueno, voy a hablar primero de la Cámara de Diputados. Si llega a pasar un pedido de intervención, yo creo que no nos salvamos. No nos salvamos, no hay forma, porque el Partido Colorado tiene una mayoría avasalladora. Y más porque tampoco tenemos dinero para comprar votos. O sea, vamos a pelear, pero con documentos, pero esto, al menos en un juicio político, no funciona así. Dejo bastante clara la postura. Pero noto que están ocurriendo algunos cambios en la Cámara de Diputados, al menos eso es lo que estuve observando. Pero aún así la ANR tiene una mayoría gigante dentro de la Cámara de Diputados, entonces va a ser casi que imposible. En contrapartida, dentro de la Junta Municipal, yo estoy seguro que tenemos todo controlado, tenemos 6 concejales de nuestro equipo, el equipo político, yo creo, con los cuales hablamos, trabajamos juntos, tenemos una proyección de equipo juntos. Es muy, muy difícil que salga alguien hoy a decir, hey, bueno, yo no era luego... a la gran Chaqueñito, que salga nomás ya del equipo. Es muy, muy difícil, porque siento que es un equipo bastante sólido, que estamos construyendo todos juntos esto. A la par también María Portillo me inspira bastante confianza, trabajamos juntos, nunca me demostró que es alguien que va a salir nomás a tirotear. Estamos trabajando, tenemos 7 concejales con quienes estamos trabajando y con quienes soñamos una ciudad mejor.
O sea, bajo control la Junta, podemos titular.
Lo que hoy noto que está pasando, son rumores que estoy escuchando, es un fuerte ataque en contra del concejal Sebastián Martínez, que también está siendo imputado, pero de manera absurda conmigo. Lo que yo noto hoy, una estrategia de nuestra oposición, pero del oficialismo, es que quieren dejar fuera a Sebastián Martínez para que entre el suplente del equipo. Yo creo es un empresario de la Cámara de Empresarios, no voy a dar nombres, pero noto que está siendo muy presionado por muchos sectores. Yo ya me reuní con él en caso de que ocurra algo con Sebastián Martínez y le planteé si es que va a continuar con nosotros, pero no tuvo una respuesta muy contundente. O sea que se están moviendo, están ocurriendo cosas, pero vamos a pelear nosotros por defenderle también a nuestro concejal, ¿verdad? Es un empresario que puede ser presionado por miles de motivos, y me dio más o menos a entender que entre sus empresas y su familia, obviamente le va a elegir a su familia y su empresa, no va a elegir el proyecto político. O sea, acá tenemos que defenderle a Sebastián Martínez, a nuestro concejal, con todo lo que podemos.
Claro, un análisis, digamos, de todo lo que implica este tipo de situaciones. Bueno, Miguel, te agradecemos la comunicación, nos queda bastante claro. Vamos a seguir haciendo, por supuesto, el seguimiento correspondiente a toda la cuestión fiscal, y además de, por supuesto, como venimos haciendo, de la gestión propia en Ciudad del Este. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo y
gracias.
Le esperamos por Ciudad del Este para el partido Paraguay.
Vamos a ir, ¿no? Sí, mira, yo tomo la invitación, Pero está más lindo el estadio. Estaba golpeado la última vez que yo vi el estadio.
Ahora está más lindo, ¿verdad? La APF ayudó con muchas inversiones. La APF va a poner luces LED. También no va a llegar para este partido, pero para el próximo sí. Los tres partidos de la Lirosa van a ser acá. La municipalidad con la planta asfáltica, inversión en el estacionamiento. Y también estamos reparando las avenidas aledañas. O sea, estamos preparándonos para esta fiesta.
Excelente. Bueno, vamos a estar por ahí. Hay que darle suerte a la Albirroja. Se está yendo a Ciudad del Este, está mudando su sede deportiva histórica en busca de afianzar localidad. Así que hay que, ese estadio tiene que dar el peso.
Yo estoy seguro de que le vamos a dar buenas vibras por lo menos a los jugadores y que vamos a ganar estos partidos. Vení, ese testigo de
esto. Buenísimo, Miguel. Abrazo.
Un abrazo, que estén bien.
Bueno. Es cierto, ese partido de la Albirroja en Ciudad